with an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Cher impersonator. Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 38º episodio de la tercera temporada de Pichos Salvajes Podcast, el podcast de Pichos Salvajes Baseball MLB.com. Que ya tenemos ganadores desde el cuando anuncian, nos dicen aquí Otania de los Dodgers, dice Salvagüin. Bueno, ahora hablamos de eso. Tenemos ya campeones de esta temporada 2023 de la Major League Baseball. Los Texas Rangers, que vencieron por un amplio 4-1 a los Arizona Diamondbacks. En una serie que, bueno, a priori para mí, mucho más igualada, mucho más apretada de lo que dice ese 4-1, pero bueno, al final, momentos de estelares de los Rangers y de mucho star system que tienen estos Texan Rangers y que parece que van a tener los próximos años, que ahora hablaremos de eso. Les digo el primer título. Para empezar vamos a hablar con Edu de Paz. ¿Qué tal? Muy buenas, Edu.
¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estamos? Pues nada, vaya entrada. Salva ya diciendo, ¿cuándo anuncia Otani a los Dodgers? Joder, pues ¿cómo estamos? Ya veremos, que me parece a mí que aquí queda todavía mucha agencia libre y ahí me parece a mí demasiado gallo que quiere tener al amigo Otani en sus filas. Pero bueno.
Sí, porque aparte de Dodgers, están diciéndose Boston Red Sox, Yankees, Mets,
claro.
los Seattle Mariners, los Texas Rangers, vigentes y actuales campeones. O sea, que hay mucho gallo.
Mucho gallo y sobre todo yo creo que todos los equipos que manejan dinero, evidentemente a Tampa no va a ir, a Miami no va a ir.
Uy, que se te ha caído.
Que me caí, sí, no sé qué pasó. Bueno, que te iba a decir que...
He sido yo.
Fuiste tú. No sabía, yo digo, de repente desaparecí de ahí. Bueno, que te quiero decir que evidentemente yo creo que Otani está hecho para ir a un mercado grande. Eso está claro, pero bueno, luego veremos. Oye, sorpresas ha habido muchas, así que... No, yo no tengo tan claro que acabe los dos. Creo que es el máximo favorito, pero si Otani acaba en otro sitio, no... O sea, yo no diría tampoco que sea una sorpresa, que nadie se asuste por eso.
No, yo de hecho para mí, fíjate que los favoritos son los Red Sox y los Mariners, junto con los Dodgers, ¿eh? O sea, yo tengo nombres ahí distintos a los que dice la mayoría.
No, y además es que hay otra cosa, que es que el problema... El problema que tienen los Dodgers, si quieres, es que ellos tienen mucho dinero comprometido, por ejemplo, con Mookie Betts, tienen mucho dinero comprometido con Freeman, si quieren renovar a Kershaw, pues no lo van a renovar por 2 millones, van a tener que poner pasta, tienen que hacer el arbitraje de Walker Buehler, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucho dinero ahí en juego. A lo mejor los Mariners pueden llegar y decir, oye, nosotros no tenemos tanto dinero comprometido, lo podemos meter aquí para llevarnos a Otani y llevarse el gato al agua. Claro que sí, cómo no.
¿Cómo no? John Molinero, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Texas Rangers campeones. Aquí pensando Salva Win, como siempre, pensando fuerte, diciendo que Otani a Dodgers, que cuando lo anuncian. O sea, vamos a tener un podcast de opiniones controvertidas, de estos de los que está...
Espérate que llegue el amigo Cohen, saque la chequera y diga, para Nueva York.
Sí, hoy vamos a ¿no? tener, hoy tenemos al iPad de la rusa, sí, apuntando todo, diciendo, buah...
Pero, ¿sabéis qué equipo ha empezado a sonar también? Los Cubs.
Los Cubs, también los Cubs con Craig Council, pero hablaremos.
Que visto lo de Council, a mí, yo qué sé, me hace pensar que a ver si ahora se han liado la manta a la cabeza y van a empezar ahí a meter dinero a las puertas repentinamente.
No, de hecho yo hablé ayer con Gorka Sports Adicto, lo podéis seguir en Twitter, que es aficionado máximo de los Cubs. Que es de gente que tiene ahí información de pensamiento de todos lados. Y dice, no, de lo de Council, si lo han firmado es para meterle 400 millones a Bellinger, a Otani, a Nola, a Jordan Montgomery, a todo lo que se mueva.
Es que no me sorprendería. Al final, el propio, supongo que lo iremos comentando luego, pero el propio movimiento de Council también suena a... Ha surgido esta oportunidad de mercado, vamos a untarle bien, vamos a ponerle bien los miedos encima de la mesa, porque encima se filtró que Council ya había dicho que iba a elegir la oferta más grande y como muchos se quedaban los Brewers y estos la igualaban. Y ha visto la oportunidad y, bueno, a David Ross, que tampoco lo ha hecho mal, pues le han dejado ahí, han ido a por todas a por Council y a mí no me sorprendería que esto fuese indicativo de eso, lo que decimos, de que hayan decidido ahora apostar fuerte e ir a por todas.
Vamos a ir igualmente, vamos, ese es el segundo tema. Bueno, es el cuarto tema de hoy, ¿vale? O sea, bueno, está los Golden Globes, lo de Council... los fichajes de entrenadores, el nuevo general manager de los Marlins, las qualifying offers, que también están por ahí, opciones, ya veremos un poco de todo. Pero primero hay que repasar los tres últimos partidos, Edu, de las series mundiales, porque para quien no lo sepa, hicimos el domingo pasado un resumen de los dos primeros partidos de la serie que acabaron con 1-1 en esa eliminatoria. Pues vamos a repasar los tres partidos restantes de esas World Series, que acabaron el día 1, hace 6 días, pero bueno, oye, siempre lo podemos ver con la perspectiva del tiempo. Unos Texas Rangers que ganaron los 3 partidos fuera, que han estado, no han perdido ni un solo partido fuera de casa en toda la postemporada. Si no me equivoco, eso 11-0 para los Texas Rangers en esta postemporada fuera de casa. Unos partidos que a mí el tercero y el quinto me parece que estuvieron mucho más apretados de lo que pueda parecer. Al final es un 3-1, que sí está apretado, pero el 5-0 a mí me parece cuanto menos engañoso lo que vimos en ese quinto partido. En el cuarto, pues bueno,
es un partido que se decidió en la última entrada, entonces, claro.
Exacto. No llegó Galen, creo que era el abridor, ¿no?
Galen con un no-no. Sí, hasta la séptima, sí, sí. Vamos a hablar así brevemente, no vamos a explayarnos un poco, pero bueno, vamos a empezar por ese tercer partido, así de manera breve, que ganaron los Texas Rangers 3-1, ¿vale? Pero con la decisión de Adolis García, con Max Scherzer lesionándose, teniendo que salir de la convocatoria, con John Gray haciendo esas 3 entradas espectaculares. Oye, un partido que le costó sudor a los Texas Rangers, ¿eh?
Sí, 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 no, es cierto, fue un partido que yo creo que para los Texas Rangers, yo no sé si decir que este partido puede haber sido un poco la clave de lo que luego ha sido la eliminatoria. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú estás 1-1, es el típico partido en el que el equipo que se ponga por delante siempre tiene esa ventaja, ¿no? Es cierto que luego te pueden empatar y todo lo que tú quieras, pero tú ya llevas esa ventaja por delante, que siempre es muy importante en unas eliminatorias, en este caso a las World Series, ¿no? Al mejor de 7, y el conseguir esa victoria en el campo de los D-backs cuando ellos te vienen precisamente de ganar el partido anterior en tu casa, es decir, quitarles ya la ventaja de campo. Exacto, la ventaja de campo. Y quitársela, decir, bueno, en el caso de que las cosas vayan mal, ya sé que nos podemos volver a casa con nuestro público a tratar de sacar esto adelante. Eso es muy importante. Y los Rangers, además, es que no solamente hicieron muy bien este partido, mantenerlo, porque no podemos olvidar que los Rangers se ponen al principio, la tercera entrada, se ponen por delante y a partir de ahí sequía absoluta hasta el final, pero es que los D-backs tampoco pudieron hacer mucho más, lo que dices tú, en un partido de Gray magnífico, ¿no? Entre otros, porque ahí el bullpen estuvo muy bien. Y sí, sobre todo,
a Rodis Chapman ya se le veía que estaba un poco chapmeando en 2016.
Sí, sí, en los últimos partidos he notado que ya ese trío, porque en este tercer partido, que siempre suele ser un poco, sobre todo cuando se llega a 1-1, siempre suele decantar un poco la balanza y cambia muchas cosas, tanto para el equipo que gana como para el que pierde. Bochy echó mano, más allá de la lesión de Scherzer, luego entra Gray. Pero luego, cuando ya tuvo que echar mano de lo que es bullpen propiamente dicho, de ese trío en el que ha confiado prácticamente toda la offseason, que es el de Schwartz, Chapman y Leclerc, y Chapman se ve que ya está un poco agotado y de hecho se ve que luego cambia, sobre todo para ese quinto y definitivo partido que luego hablaremos, ya cambia un poco la estrategia Bochy, hace un cambio de 180 grados. Pero sí, o sea, Chapman ya llega un poco agotado. También supongo que es normal, ¿no? Al final, esto, los relevistas, cuando, o sea, haces un uso tan intensivo, que siempre suele ser complicado en postemporada, cuando todo se aprieta y suele haber días de descanso entre medias, pero la tensión que hay, todos los partidos normalmente mucho más apretados, mucho más esfuerzo requerido por parte de los relevistas, y cuando se hace un uso tan intensivo, creo que en 2016 creo que fue Andrew Miller en los Indians, que lanzaba prácticamente todo y llegó a la última serie destrozado, ¿no? A Tampa también le ha pasado en más de una ocasión. Pues bueno, supongo que es normal, pero aún así los Rangers que se sobrepasaron ese susto que podía haber sido lo de Chapman y se llevan el partido.
¿Qué vas a decir, Edu?
No, si te digo la verdad, se me ha ido ya la olla de la cabeza escuchando a John, o sea que si iba a decir algo, se me ha olvidado, así que olvidarlo.
Se te ha olvidado.
Totalmente. No sé qué iba a decir en ese momento, pero se me ha ido ya de la cabeza.
Bueno, pues sin Adolis García ni Max Scherzer para lo que quedaba de eliminatoria, que Scherzer iba a abrir un hipotético séptimo, tampoco que sea...
Eso era lo que iba a decir, ahora según lo has dicho digo, efectivamente
eso era
el problema de perder a Scherzer y a García y para Adolis los siguientes García. Partidos, eso era.
Pues le doy y me dices, o me dices y le doy, tú mandas.
Yo aquí no mando nada. Aquí el que manda es tú.
Pues como mando yo, pues dale tú y ahora le doy yo.
Pues a ver, el problema de, evidentemente, yo creo que todos nos la, o yo por lo menos, no sé si todos los demás decían, madre mía, lo de Scherzer a mí me preocupaba menos, fíjate lo que te digo, porque a fin de cuentas, bueno, es verdad que tú pierdes a uno de los pitchers principales para el resto, con la lesión, el resto de las World Series, pero es un pitcher que, de haber estado bien, probablemente hubiera estado simplemente para el último partido. No porque bueno, a lo mejor podía haber estado para el sexto, pero bueno, sexto, séptimo, no para estos últimos partidos. Es decir, creo que los Rangers no han echado de menos a Scherzer simplemente porque no ha llegado tampoco a los partidos en los que Scherzer iba a poder estar en condiciones de lanzar en condiciones normales. Sí que es verdad que lo de Adolis García preocupaba mucho más porque era la gran estrella de los Rangers hasta ese momento. Pero hay amigo, han salido Corey Seager, se echó el equipo a las espaldas, Marcus Semien ha hecho también unas muy buenas series. Creo que el equipo ha bateado con ganas, no ha tenido ningún problema. Sí que es verdad que ese es un partido, el cuarto, en el que era un partido de bullpen y yo creo que se notó, porque fijaros el resultado, 11-7, ahí está claro que el bullpen, bueno, pues es que estamos en octubre, es normal que lleguen cansados, que la temporada es larga, que el mes de octubre es complicado, pero ahí sí que la potencia al bate de los Rangers creo que fue demasiado para los pitches de los D-backs y quizás yo creo que aquí fue donde sentenciaron las World Series, porque nadie, yo creo que yo por lo menos no pensaba que los D-backs fueran ya capaces de remontar ese 3-1 en contra. Yo no sé si John lo tenía, pero yo desde luego dije aquí, una vez que vi que ganaban los Rangers, dije se acabaron las World Series. No sí. sé si va a ser 4-1, 4-2, pero no creo que vaya mucho más allá.
Bueno, repaso el cuarto partido, por si hay alguno que se ha perdido en el tiempo, en la última semana. Ahora paso a Gallón. 11-7, que ganaron los Texas Rangers a los Arizona Diamondbacks. 10 carreras para los Texas Rangers en las dos primeras entradas. Después una carrera para los Arizona Diamondbacks y después tuvimos una en la octava para el 11-1 de los Rangers, 4 en la octava para los Arizona Diamondbacks y 2 en la parte baja de la novena para encuadrar ese 11-7. Que, hombre, pues viendo los datos, 11 carreras en 11 hits y 2 bases por bolas para los Texas Rangers, máxima efectividad, pero es que tuvieron... 3 bases por bolas y 12 hits los Arizona Diamondbacks, es decir, que tuvieron más presencia en base, sin embargo, entre muchas comillas, solo 7 carreras, que no es que sea poco precisamente, ¿no? Pero solo esas siete carreras que no les dio suficiente para cerrar el partido. John, un partido que entre Will Smith y Chris Stratton casi pierden los Rangers. Es verdad que es lo que decía Edu, ¿no? Que con ese 3-1 pues parecía difícil que se les fuese a escapar, pero el bullpen ya estaba en Texas, que con el brazo caído, menos mal que los bates estaban en fuego, ¿no? Que dirían nuestros amigos latinoamericanos.
Sí, yo creo que es más o menos eso lo que tú dices. Creo que en realidad no deja de ser un partido similar al tercero, solo que con muchas más carreras anotadas en uh-huh. cuanto a que Texas coge una ventaja inicial y luego la va gestionando para que no la adelante Arizona. En el primer partido eran 3 carreras, en este anota 10 carreras rápido Texas. Y luego, pues sí, sobreviviendo con un bullpen ya muy cansado, donde ya sí empieza a echar mano, quitando a José Leclerc, que lanza un tercio de entrada. Todo el resto, pues quizás lanzadores menos habituales, sobre todo en esta off-season, pero aún así un bullpen que ya venía un poco sufriendo, vamos a decir, pero sacan adelante el partido. Gracias, como dices, a un ataque que creo que sobre todo moralmente, por lo que dice Edu, de ya parece que sentencia la eliminatoria Texas y tal, yo creo que sobre todo moralmente, una vez más gana fuera de casa, ellos ganan en confianza y también ganan confianza y la pierde Arizona en el sentido de que pierde a Scherzer, que como decíais iba a lanzar muy al final ya de la serie. Aún así, probablemente lo pierden por lesión, quizás en el mejor partido que lanza en toda la postemporada, casi una postemporada bastante dubitativa de Scherzer. Probablemente en su mejor partido es cuando lo pierden. Así que, bueno, una amenaza, aunque solo sea por nombre de saber que te lo ibas a encontrar en la séptima, que pierden, pero sobre todo por Adolis García, que había sido junto a Corey Seager la gran estrella ofensiva del equipo, sobre todo en postemporada, venía de ser MVP de la serie de campeonato, etcétera. Y Arizona podía llegar diciendo, bueno, han perdido a una de sus patas ofensivas, podemos tener más opciones, pero nada más lejos de la realidad, porque explota absolutamente la ofensiva de Texas. De hecho, es el partido en el que más carreras anotan en toda la serie, con un Travis Jankowski que entra sustituyendo, vamos a decir, a Adolis García, y creo que batea 2 de 4 con, sí, 2 empujadas y 2 carreras anotadas, así que desde luego no es que se notó en exceso la baja de Adolis García en este cuarto partido. Y Texas, que echa mano, yo creo que demostrando que tiene un equipo completo, más allá del cansancio con el que pudo haber llegado, sobre todo ciertos miembros importantes del bullpen, ciertas dudas que podía traer el bullpen a principio de temporada, a principio de la postemporada, ¿no? Que quizás se pintaba como su talón de Aquiles, pero han sido al final una unidad que ha funcionado bastante bien, pero un equipo que te puede ganar, bien sea por lanzamiento, bien sea por ataque. Entonces han demostrado que lo podían hacer, y una subida de moral importante, yo creo, que para Texas, ver que también sin Adolis García eran capaces de anotar, y un golpe importante, yo creo, para Arizona, que además se encontraba ya sí contra las cuerdas de cara a un quinto partido que ya para ellos era eliminatorio.
Uh-huh. Rescue Blues, que lo podéis escuchar en el podcast del el domingo pasado, en el que hablamos de los 2 primeros partidos de la serie, fan acérrimo de los Arizona Diamondbacks, dice que en este cuarto partido, dice, creo que de las 11 carreras, 10 son con 2 outs, correcto. Todas las carreras de la segunda y la tercera entrada son con 2 outs, ya los Diamondbacks, que reciben los Diamondbacks. O sea que, bueno, primero el clutch, Edu, de los Rangers, con 2 outs, anotar 10 carreras en 2 entradas seguidas, también la incapacidad de cerrar esas entradas de los Diamondbacks, que podían haber extendido el partido un poquito más igualado, ¿no?
Sí, pero era lo que te hablaba yo antes, es que quizás el gran problema que han tenido los dos equipos, pero que bueno, que evidentemente lo sufrieron muchísimo más los D-backs, fue el bullpen. En esas primeras entradas al bullpen se le vio que estaba, pues, ya con el agua al cuello, ya poco menos que con la goma, Y claro, cuando tú tienes, como dice Rescue Blues, con dos outs y no eres capaz de conseguir ese tercer out para cerrar la entrada, te van empezando a caer carreras. No sé si a lo mejor mentalmente, porque claro, hay que estar muchas veces encima de la loma, ver lo que tienes, ver que se te van llenando las bases, que no consigues el eliminado definitivo. Eso al final para el equipo y para el lanzador también es un poco de lastre, y ver cómo poco a poco van cayendo las carreras y ves cómo se te están yendo las World Series. Bueno, pues en un partido que lógicamente era un partido de bullpen y que le salió mejor a los Rangers, pero no sé, yo, fíjate que este partido yo lo vi mucho más claro para los Rangers. Tú decías antes, Adrián, y es verdad, que los otros dos fueron dos partidos más igualados de lo que luego te indica el marcador, ¿no? Sí. Porque luego veremos ese quinto que al final se decide en la última, pero bueno, es un partido que estuvo muy igualado hasta el final, incluso, como decís, con Gallen llevando un partido perfecto, un no-hitter, no recuerdo, hasta la
sexta. Un partido perfecto y después unos hits hasta la sexta.
Sí, eso es. Sin embargo, yo aquí, es que ya cuando te pones 10-0, es que tienes el partido ganado. Tiene que ser una auténtica catástrofe que no se produjo, ni vi yo que se pudiera producir en ningún momento. Sí, luego los D-backs se acercaron, todo lo que tú quieras, pero una tímida reacción, si quieres, más para maquillar el resultado, el marcador, que realmente con opciones claras de poder darle la vuelta. Eso sí, fíjate cómo incluso Bochy volvió a sacar a Leclerc cuando a Smith se le pusieron las cosas un poquito complicadas en esa última entrada. Dijo, daba igual que Leclerc hubiera lanzado el partido anterior, ¿eh? Dijo, sácame el último out, no vayamos a llevarnos nosotros ahora las cinco con dos outs. No. Y salió Leclerc para cerrar el partido y yo creo que casi cerrar las World Series.
Pues eso, pasamos al quinto partido, 5-0 a favor de los Texan Rangers, que anotaron una carrera en la séptima entrada, 4 en la parte alta de la novena, lo que hemos dicho alrededor de este podcast. Zach Gallen llevaba un partido perfecto hasta la cuarta entrada y dos tercios, y a partir de ahí hasta la séptima entrada llevaba un partido, un no-hitter, o sea, en unas series mundiales. Lo mismo que decimos, que estaba pensando una cosa, que era como un partido de bullpen en un cuarto partido de las series mundiales, la verdad es que muestra demasiadas carencias de tu construcción de roster, pero bueno, teniendo a Zach Gallen, que luego hablaremos de él como, porque es de los finalistas del Cy Young de la Nacional, teniendo a Zach Gallen haciendo un partido perfecto, en las cuatro primeras entradas de unas series mundiales y un no-hitter hasta la séptima, la verdad es que dice bastante bien de cómo funciona este equipo. Después, pues bueno, se cayó con todo el equipo el pobre Zach Gallen, que single de Corey Seager, doble de Evan Carter, single de Mitch Graver para que anotase Corey Seager, ahí lo tuvieron que cambiar, se acabó la entrada. Y bueno, una octava entrada en la que los Texas Rangers tuvieron bases llenas con un solo out, y tenían a Evan Carter y Mitch Garber, que fueron precisamente los dos que avanzaron en las carreras en la séptima para intentar impulsar a alguno de los corredores en base y no lo consiguieron. Fueron dos, un strikeout y un grand out. Y después en la quinta, pues otro single para anotar una carrera, perdón, dos carreras previo un error de Arizona, un home run de Marcus Semien para anotar dos carreras más, que había un corredor de base que era Jonah Heim, pone en el 5-0 y Josh Worth cierra el partido, que llevaba lanzando dos entradas y un tercio desde el segundo tercio de la séptima en una en otra de estas rendimientos de playoff Young que son, vamos, que van a quedar para la historia, tanto el partido casi no hitter, el partido perfecto no hitter de Zach Gallen hasta la séptima. Y cómo cerró Sports, con dos entradas y un tercio, que es bastante para un relevista, estas World Series, para darle el último out para el partido y estas World Series para los Texas Rangers. Pero lo que decíamos, un partido mucho más apretado de lo que se dice ese 5-0.
Sí, un partido que explota en esa séptima entrada, un partido que entraba Zach Gallen, que también había tenido una postemporada bastante decepcionante y también tiene aquí, obviamente, su mejor partido en estos playoffs. Sabiendo la importancia que tiene además para Arizona, que era partido eliminatorio, les mete en la séptima entrada con un no-hitter, y ahí es un poco donde empieza a explotar Texas, ¿no? En esas últimas tres entradas consigue nueve hits y todas sus anotaciones, sobre todo ante un Paul Sewell que también falló claramente la incorporación en el trade deadline de Arizona. Le anotan cuatro de esas cinco carreras y John Schwartz, Schwartz, que se echa un partido un poco el equipo a las espaldas. Yo creo que Bochy vio claro que era sobre todo cuando toman esa ventaja, que era ahora o nunca, que tenía que exprimir al máximo a esos brazos en los que él confía claramente. Después de Nate Eovaldi, mete un par de tercios de entrada a Aroldis Chapman, entra Schwartz, y yo creo que dice, voy a confiar en el hombre, en el brazo, en el que me he estado apoyando, en el que me queda. Leclerc lanzó el día anterior y voy a ir a por todas. Si mañana tenemos día de descanso, lo exprimo y todo lo que pueda, y si no, pues ya pasado mañana ya veremos el sexto partido cómo lo hacemos, ¿no? Pero sobre todo cuando encima tienes una ventaja que te hace pensar que tienes muchas posibilidades, yo creo que tira de él, no lo duda, y Arizona, que no es capaz de hacer esa, de completar una remontada en un partido que lo había tenido en la mano, pero que yo creo que no deja de ser tremendamente meritorio para un equipo joven del que no se esperaba quizás ni que entrara en playoffs, que se planta en las series mundiales. Y yo creo que si bien el marcador final de la serie es 4-1, creo que Arizona estuvo en el primer partido y llegan a extra innings, luego en partidos apretados el 3-1 en el tercero, en este partido que llegan empatados hasta la séptima entrada. Creo que un equipo también con muchísimo mérito en lo que han hecho este octubre, pero al final, bueno, Texas sí que parecía sobre el papel que tenía un equipo más talentoso, más candidato a llevarse el título, y al final lo ha hecho con, yo creo que un Bochy que ha tenido en todo momento las cosas claras, ha sabido lo que tenía que hacer, una ofensiva que ha carburado muy bien y que él ha tenido claro cuando que tenía unos brazos en los que confiaba y que iba a tirar de ellos, ¿no? Y esta vez, pese a las dudas que traía sobre todo el bullpen, pues le han respondido bastante bien a Bruce Bochy.
Edu, aún así, por lo que gana el marcador, primero un partido, igual el mayor partido que hemos tenido de Eovaldi en estos playoffs, con esas cinco bases por bolas y esos cuatro hits. Repasamos así brevemente. En la primera entrada de Arizona tiene a Carroll en tercera y a Christian Walker en primera. Es verdad que con dos outs y no consiguen anotar. Después, en la tercera entrada tienen a Corbin Carroll y a Ketel Marte en primera y en segunda con ningún out y no consiguen anotar. En la quinta tienen a Marte en tercera, a Christian Walker en segunda y a Tommy Pham en primera. O sea, tienen las bases llenas, es verdad que con dos outs, y no consiguen anotar. A partir de ahí, poco consiguen. Poco o nada consiguen ante el bullpen de los Rangers. La verdad es que ese partido es verdad que acaba 5-0, pero tuvieron tres oportunidades muy, muy claras los Diamondbacks de anotar en algún momento de la serie, del partido, y se fueron a cero.
Solo por completar los datos que dabas tú, que el bateo colectivo del equipo es 0-9 con corredores en posición de anotar. En el quinto partido.
Fíjate que este dato, además, me corrobora un poco lo que decía yo antes del problema que tuvo los D-backs en el partido anterior, ¿no? Con el tema del bullpen, cuando tú tienes a dos eliminados y no eres capaz de conseguir esa tercera eliminación. Aquí es exactamente todo lo contrario. Tienes a un Eovaldi, que por cierto ha hecho unos playoffs, bueno, una temporada en general, más que buena, la verdad, de Nathan Eovaldi. Y que sin ser tan excelso como Gallen, no llevando ni el partido ni a partido perfecto ni a no hitter ni nada de eso, pero sacó todos los outs que tenía que sacar. Cuando se le complicaba la entrada, fue capaz de no ponerse nervioso, de hacer los lanzamientos que tenía que hacer y de ir eliminando y sacando a los jugadores de zona y no conseguir o no permitir, mejor dicho, en ningún momento que los D-backs consiguieran la carrera que les hubiera puesto por delante, la carrera que en un partido en el que ya es eliminatorio siempre es fundamental, ¿no? Ponerte por delante, de tal forma que es que incluso le acaban dejando a los D-backs a cero. En el partido en el que más tenían que aparecer los bates de los D-backs, el equipo de Arizona se va a cero. Yo creo que parte del debe de todo esto es culpa de Ovaldi, que hizo un grandísimo partido. Chapman, como decía John, salió ahí un par de outs para, bueno, pues antes para darle luego la entrada a Svorkat, ya un final de partido sinceramente maravilloso. Pues ya está, pues ya tenemos campeones y nada, pues a ver si el año que viene son capaces de repetir. ¿Cuántos años hace que alguien nos repite? Ya ni nos acordamos quién fue lo
desde de los repitió, Yankees, fíjate. De los Yankees de 90 y tanto. 9-2000. ¿No? 98,
2000, 99,
2000.
Sí. Hola, y sí.
O sea que.
No pues ya tenemos. Ya tenemos. Hay que destronar.
No sé si queréis añadir algo más de las series, que por cierto, pues evidentemente. Corey Seager, MVP de las World Series. John, dos World Series, dos MVP de las World Series. Tenía el dato por ahí.
Sí, lo mandaste, estaba pensando ahora, lo mandaste en algún grupo de...
Que lo mandé por ahí, pero bueno, son Sandy Koufax, Corey Seager, Reggie Jackson y Bob Gibson, los únicos cuatro jugadores de la historia los que han conseguido dos MVPs de las World Series.
Sí, no lo sé, al final yo creo que es de esos jugadores que pasan un poco desapercibidos, ¿no? Por el motivo que sea, pero un jugador que ha sido fundamental para Texas esta temporada y esta postemporada sobre todo, pero pues eso, sobre todo lo pones al lado de, no sé si por la mística de la historia, pero lo pones al lado de Sandy Koufax, Bob Gibson y tal, Corey Seager suena un poco menos, pero yo creo que también porque viene de un equipo como los Dodgers, que siempre está rodeado de talento, pero a la vez es un equipo bastante coral, aunque siempre tienes un Kershaw, una cosa así, que se lleva un poco los focos, pero quizás por eso también pasa más desapercibido, ¿no? Creo que nunca hasta su llegada a Texas había sido la estrella del equipo. Uh-huh. Y bueno, quizás por eso haya podido pasar un poco más desapercibido, pero bueno, un talento enorme que ha tenido en 2023, fantástico.
Sí, Edu, la verdad es que el primer partido Seager lo empata, que sí. Pero es que el tercer partido se pone 1-0, o sea, se pone 3-0 gracias a él al principio de la segunda. O sea, ha tenido momentos espectaculares Corey Seager. Yo sigo pensando que si este partido hubiera estado en la octava, en la novena, en el quinto, 1-0, y lo cierra José Leclerc, que igual le dan el MVP, ¿eh?
Pues hombre, me extrañaría por la sencilla razón de que es un relevista, y ya sabemos que en la MLB yo no sé por qué a los relevistas les miran como...
A no ser que te llames
Mariano Rivera. Sí, exacto. Exactamente. Pero José Leclerc no se llama Mariano Rivera de momento. No, yo de todas maneras, no, Leclerc ha hecho unas World Series fantásticas, ha estado en el momento que lo ha necesitado el equipo, ha estado ahí, ha sacado los outs, no ha tenido ningún problema, pero lo que ha hecho Corey Seager también ha sido de estratosférico. La verdad es que ha golpeado en todos los partidos, ha conseguido hits, ha conseguido carreras, ha conseguido home runs, la verdad es que ha hecho absolutamente de todo. Se ha echado el equipo a la espalda, quizás para suplir esa baja de Adolis García, que son complementarios, ¿no? Pero evidentemente decir, bueno, pues quien estaba llevando un poco el peso del ataque de los Rangers se lesiona, bueno, pues Corey Seager coge el bate y dice, pues no te preocupes, que aquí estoy yo, me pongo el bate donde en su sitio. Y también Marcus Semien ha hecho otras World Series también muy buenas, golpeando en el momento justo. Es decir, yo creo que los bates de los Rangers han estado como tienen que estar en octubre, es decir, calentitos, que es de lo que esperas siempre de tu equipo en el mes de octubre.
Pues para cerrar, los jugadores que más probabilidad de victoria ha añadido a las World Series. Corey Seager, Adolis García, No hay nadie en este top de los bateadores de los Diamondbacks, que eso dice bastante, incluso en un partido en el que anotaron siete carreras. José Leclerc, John Gray, John Sboth, Merrill Kelly y Gavin Ginkel serían el top 6-7 de estas World Series, o sea que bueno, la verdad es que dominando bastante los Texas Rangers, evidentemente han ganado la serie, con lo cual pues les suma más en estas estadísticas, pero bueno, no han notado para nada la lesión de Adolis García y nada, que se recupere ya para marzo, abril y que esté listo, ¿no? Que es lo que quieren los Texans Rangers, que no, pues no notaron para nada la baja de Adolis García y mira que temblaron las piernas en algún momento en Texas.
Sí, sobre todo por la racha y enorme que llevaba Adolis García, por el nivel que estaba dando, que se había convertido quizás incluso en el pilar central, había sustituido por un momento a Corey Seager por el nivel estratosférico que estaba dando. Y bueno, al final, cuando es por lesión, lo pierdes, etcétera, siempre va a generar dudas en el equipo, pero como digo, sale primero Jankowski que da ese par de carreras impulsadas y tal en la cuarta entrada como para calmar los ánimos. Y luego, sobre todo, que es un equipo que tenía piezas, ¿no? Que podían hacer daño. Primero Corey Seager, pero segundo, pues eso, Simeon, Evan Carter, Josh Jung, Mitch Garver, que son gente que te puede anotar carreras, empujar esas carreras que necesitas, y al final Texas demostró que tenía suficiente talento y suficiente material para empujar esas carreras, así que gran trabajo por esa parte de la organización montando un equipo con tanta profundidad en el ataque.
Uh-huh. Edu, vamos a hablar de nuevos entrenadores. El primero de todo, vamos a hablar de Craig Counsell, porque es como la estrella rutilante, ¿no? No vamos a menospreciar, evidentemente, ni a los Mets ni a los Guardians, pero lo de Craig Counsell puede suponer un efecto dominó en que Chicago, ya sabemos que se iban a tomar los Cubs, se iban a tomar esta off-season en serio, quieren renovar a Corey Bellinger, Stroman ha salido del contrato y, bueno, vamos a ver si lo renuevan, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pero bueno, lo que decía John, ya está sonando Otani, ya está sonando Jordan Montgomery, ya está sonando Blake Snell, ya está sonando Aaron Nola, está sonando ya todo el mundo en un equipo que bueno, evidentemente, yo creo que tiene muchísimo potencial y muchísima capacidad para llegar ahí, pero como que noto que le falta una falta de que tiene una carencia de cultura, ¿no? Digamos, en lo que es el clubhouse, ¿no? El vestuario y demás, que para eso está Craig Counsell, que le han firmado un contrato de 40 millones y 5 años, haciéndolo el entrenador mejor pagado de la liga, más que Dave Roberts, más que Aaron Boone.
Sí, no solo de la liga, sino de la historia de...
De la historia de la liga, claro.
La historia de la liga.
Disclaimer, sin contar la inflación. Entonces...
Sí, porque he leído que el anterior era Joe Torre, que era algo menos de 8 millones al año, de 7 millones al año, tal, entiendo que por temas de inflación será
más distinto,
pero bueno. Vamos a quedar en lo nominal, que es lo más fácil.
Exacto, lo nominal es muy fácil. Lo nominal es estupendo. Me encanta el término nominal. Gracias, John. Edu está jugando con la cámara. Te está enfocando a la silla, no a ti.
No sé dónde está enfocando, haz lo que te dé la gana. ¿Qué más da? Mira, es que de verdad, esta cámara...
Ahora, ya está
enfocado. Quieto ahí, quietos. No tocamos nada.
Edu, lo que hablábamos, Craig Counsell, que estaba sonando para los Mets. Los Mets otra cosa no, pero coño, dinero tienen. O sea, le pueden haber pagado 40, 50, 100, si quieren.
Sí, pero no sé si tenían ganas de gastarse tanto dinero en un...
En un entrenador, claro. Parece que tal. Pero los Cavs sí, los Cavs han dicho, oye, mira, que lo has hecho muy bien, aquí el personal, ¿no? Aquí David Ross lo ha hecho muy bien, un tío de la casa, no sé qué tal cual. Se nos ha puesto a tiro el mejor entrenador de... Pues seguramente Craig Counsell es el mejor entrenador de la liga. Quitando a Bochy y quitando a alguno de estos. O sea, sin duda. Alguno de estos más veteranos. Y además de un rival divisional. Y queremos gastarnos la chequera. Es ahora o nunca. Y bendiciones, buenas tardes. Y Counsell, pues, va a ser el líder de este barco.
Sí, además es que el tema es que los Caps, como tú dices, le han tenido que sufrir, porque al ser un rival divisional, pues le han tenido que tener enfrente en muchísimas ocasiones. Creo que lo que ha conseguido Council con los Milwaukee Brewers es realmente digno de admiración, porque cuando Council coge a los Brewers tampoco es un equipo contendiente, ni muchísimo menos, y lo ha llevado durante todos estos últimos años a estar arriba, a ganar la división. Le ha faltado quizás ese poquito, ese par de jugadores que yo creo que básicamente un equipo como Milwaukee, que no es de los grandes mercados, quizá le ha faltado tener ese dinero para tener a un par de jugadores o tres más que le hubieran venido muy bien para ser contendiente, ¿no?, a las World Series. Y es un poquito lo que le ha faltado a Milwaukee, pero yo creo que todo lo bueno que ha conseguido el equipo de Brewers viene precisamente por el buen hacer de Craig Council, y entonces es muy lógico que equipos como los Mets, como los Cubs y algún otro que estaban por ahí interesados se hayan fijado en él. Ahora vamos a ver con qué le dan, qué es lo que le ponen en ese dugout, porque bueno, sí, está muy bien, ya lo hemos visto con Milwaukee. Council es un entrenador que es capaz de sacar muy buen rendimiento del equipo que tenga, sea el que sea, pero claro, si tú quieres ser contendiente para ganar unas World Series, necesitas tener algo más. Necesitas tener, pues eso, a un Otani, necesitas tener a Bellinger, necesitas tener Strowman o similar. Bueno, todos esa cantidad de nombres que, según los estabas tú diciendo antes, Adrián, me estaba sonando a cuando llega el mes de julio, junio, julio, y el Marca empieza a soltar todos los días que el Madrid va a fichar a uno, va a fichar al otro y tal. Al final sacas un listado de 37 jugadores que va a fichar, y cuando ficha a uno de los 37, de como ya anunciamos, efectivamente, o sea, alguno acertaremos, o renovará a Bellinger, o fichará a Otani, o se llevará a Aaron Nola o a Blake Snell, pues alguno se llevará, pues por supuesto
el
que sí.
El mítico ya lo adelantó Marca.
Efectivamente, como ya adelantó Marca en el día, y me imagino a todos los reporteros tirando, oye, ¿qué día fue? No, este no fue, este fue este otro, este fue este otro, hasta encontrar el día que adelantaron que fulanito iba a
fichar. Sí, como lo de Bellingham, que hay como 5 portadas diciendo que va a jugar en 5 posiciones distintas hasta que acertaron una. De las 5 que jugando, y ahora claro, como... Sí. Es como es un tío que juega en 5 posiciones, pues en alguna de esas jugará.
Claro.
Genios. John, yo creo que Bellinger va a firmar por un equipo de la MLB, ¿vale? Y va a jugar en primera base o en certain field. O sea, esa es mi apuesta, ¿vale? O sea, para que luego lo rescatemos cuando tal. Volviendo a Craig Council, no sé cómo lo ves, ya desde la perspectiva de que... a mí para los Cavs me parece que tienen, pues bueno, Justin Steele, Taillon siempre va a hacer un buen papel, que el Hendricks han cogido su opción, ahora hablaremos, pero un equipo que pues parece que para mí necesita por lo menos un closer, un setup, dos abridores, dos bates, pero han dicho, mira, primero una cultura, luego la chequera, pero primero que este tío diga que quiere. Y vamos a ver qué tal, pero parece que Chicago si va con la va a poner todo el dinero que quiera. Va a ser un poco como los Rangers el año pasado, ¿no?
Sí, da esa sensación, ¿no? Parece que han ido primero... Ya digo, la sensación que tengo yo es que ellos han visto una oportunidad que por mucho que Council creo que se había entrevistado también en Cleveland, con los Mets, según he podido leer, había tenido varias... También. Varias dos, entrevistas.
Dos entrevistas.
Sí, había estado. La cosa estaba bastante. No sé si cerca, pero bueno, estaba bastante avanzada. Y en algún momento han aparecido estos Caps que, como digo, han visto la oportunidad de un manager que conocía muy bien en la división, del que todo el mundo habla muy bien. Yo creo que. Tanto de lo que es gestión de juego en sí, como gestión de vestuario y demás, y han ido a por él. Y yo creo que sí puede indicar que quieren generar una estructura sólida, una estructura con la que crecer, como tú dices, ¿no? Generar una cultura competitiva fuerte. Y a partir de ahí ir trayendo piezas. Yo también creo que esto eso indicará inversiones en seguramente en abridores, seguramente llegará gente también para el bullpen. Me imagino que bates también. Ya te digo, está de la noche a la mañana, se han llevado a Council, le están sonando para Otani. La cosa parece que los Cubs van en serio. Y no me sorprendería, al final es un equipo de un mercado grande, un equipo potente que ya tiene mimbres, yo creo, sobre los que trabajar, con gente como Ian Happ, Horner, Swanson, Seiya Suzuki, obviamente, que obviamente si Otani llega, pues ya tiene un compatriota con el que compartir, hacerse compañía y tal, que estas cosas también siempre ayudan. Pues veremos, nunca había sonado los Cubs en la conversación por Otani, parecía más Nueva York, quizás Boston o la costa oeste, pero quién sabe si no se queda a medio camino y va y al norte de Chicago. Si uh-huh. está con Council, además, yo creo que puede ser un Council, Otani, tal, un equipo muy, muy a seguir y con un potencial de crecimiento muy, muy importante, ¿no? Para un equipo que ya ha ganado 83 partidos esta temporada y que ha estado peleando casi hasta el final también por postemporada. Creo que va a ser muy interesante de seguir lo que puedan hacer los Cubs esta offseason.
Vamos a hablar también de los Guardians. Vamos a dejar para el final a los Mets, ¿vale? Edu, han firmado a. Se me ha ido el nombre a Vogt. Steven Vogt. Gracias, que se me ha ido Stephen. Sustituir a Francona es difícil, ¿vale? Francona es un Hall of Famer, es uno de los mejores de la historia. Pero la verdad es que movimiento cuanto menos sorprendente de que hayan decidido con un exjugador que lleva 2 años fuera del terreno, 1 año de experiencia como entrenador, darle las llaves de un equipo tan joven que tiene que redefinir completamente cómo van a seguir la estructura deportiva en estos próximos años, porque la verdad es que el año pasado fue bastante decepcionante para Cleveland. Y no sé, bastante sorprendente en general, ¿no? Esta decisión.
Sí, yo son las típicas noticias, ¿no? Que cuando las lees te quedas así un poco con los ojos diciendo Stephen Vogt, pero qué experiencia tiene este hombre, ¿no? Para dirigir un equipo como los Guardians, ¿no? Empiezas a mirar, ¿no? Yo no estoy muy ducho en los cuando empiezas, no, es que este era el coach de primera banca, el coach de bateo, el coach de tercera. Yo ahí me pierdo, no suelo seguir este tipo de posiciones, ¿no? En la parte gerencial, en la parte de entrenadores y tal. Pero, hombre, esperas que por lo menos un equipo como los Guardians se fije en alguien que tenga algo de experiencia. No sé, imagínate, pues Mattingly, ¿no? Que dices, no, pues es que Mattingly viene, llevaba un par de años sin trabajar y ahora le tenemos aquí, porque, no sé, esperas algo de eso, ¿no? Pero, o bien, o una persona que a lo mejor tenga, pues 40 y tantos, ¿eh? Como lo que ha hecho los Mets, por ejemplo, ¿no? Con Mendoza, sí. Es decir, alguien que lleva un montón de años ya en otro equipo y que, bueno, pues es promovido al cargo de general manager del equipo y bueno, pues entrenador principal. Lo de Vogt, la verdad es que lo que dices tú es que lleva 2 años simplemente, es que estaba prácticamente aprendiendo lo que es los puestos de instructor en Seattle y de repente se va a encontrar con que va a tener que manejar un equipo que además deja la huella de Terry Francona, que es uno de los grandes del béisbol a nivel de entrenadores y que va a ser muy complicado. Es que yo creo que Vogt se va a encontrar con una situación en la que si le va mal, inmediatamente se le van a tirar al cuello, como se le van a tirar a él y se le van a tirar a quien contrató a Stephen Vogt, como diciendo, ¿cómo se ha confiado en esta persona para llevar un equipo como los Guardians y no tiene experiencia y demás? Bueno, es una apuesta quizás de futuro, quizás igual que los Guardians tienen un equipo joven, pues han querido contar con un entrenador también joven, que lleve, joven me refiero no en edad,
relativamente,
sino en experiencia y tratar de sacar el mejor rendimiento posible de, pues eso, de un equipo muy joven del que yo creo que esperan sacar rendimiento. Vamos a ver con qué piezas le pueden adornar a ese equipo joven, pero la verdad es que lo que decías tú, la palabra es sorprendente 100%.
Yo, vamos a hablar de lo que lo adelantaba Edu, Carlos Mendoza, que no tiene nada que ver. Mendoza lleva 15 temporadas siendo entrenador de tanto de ligas menores como asistente en los Yankees. Estuvo, bueno, pues 7 temporadas como entrenador en distintos niveles de las ligas menores. Después, en 2017, fue entrenador del infield, que no me salía, perdón, entrenador de infield en los Yankees, y desde la temporada 2019, es decir, 20, 21, 22 y 23, estas últimas 4 temporadas ha sido el segundo de a bordo de Aaron Boone. Incluso ha dirigido algún partido, estos que Aaron Boone se ha perdido por ser expulsado. Oye, un Mendoza que es verdad que no tiene una experiencia como entrenador de ligas mayores, pero sí que cuenta ya con 15 temporadas, que conoce los entresijos, que ha estado en todos los niveles de los Yankees. Y que, bueno, pues ya tiene 43 años, es verdad que no es para nada mayor. De hecho, para un entrenador MLB es una entrenada bastante joven, pero sí que cuenta con una experiencia muy importante en la mayor franquicia del béisbol. Se va a los Mets, pero ya parece que con un bagaje tanto y buscando un perfil, pues eso, que hable tanto castellano fluido como inglés, que tenga experiencia en los banquillos y que, bueno, pues esté ahí en conexión con las estrellas del equipo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es una situación similar a la de Cleveland con Bock, con similitudes y algunas diferencias. Básicamente, Bock, que llegaba con apenas un año de entrenador, bueno, estaba en el staff de los Mariners, me parece, y Mendoza, que sí tiene bastante experiencia en banquillos, bien sea como sobre todo los últimos 4 años como bench coach. Importante además en los Yankees, sabe lo que es trabajar bajo la vista de la prensa de Nueva York, que nunca es fácil. Como tú dices, bilingüe, un perfil joven en los dos casos, las similitudes en ambos casos que decía con Cleveland también, que pasa de dos de los entrenadores, no sé el ranking, pero en el top 15, 20 seguro, con más partidos entrenados, en Buck Showalter y Terry Francona, a dos entrenadores con cero experiencia, su primer trabajo como manager en las grandes ligas, aunque, bueno, Francona, además, en comparación con Bock, era prácticamente idolatrado en Cleveland. Buck Showalter pues no tenía tanta experiencia en los Mets, pero bueno, los dos pasan de entrenadores con mucha experiencia a entrenadores sin experiencia en grandes ligas. Y que es verdad que Mendoza tiene experiencia, pues como dices, en ligas menores también como manager. También me parece que en la liga venezolana también tiene algo de experiencia como manager. Veremos, yo creo que va en una tendencia bastante habitual también en los últimos años en la MLB de ir haciendo un cambio generacional con los managers, quitando excepciones concretas, obviamente, como La Russa o entrenadores muy exitosos. Como puede ser Dusty Baker, como puede ser el propio Francona, que pese a achaques de salud ha aguantado bastante tiempo en el banquillo de los Guardians. Hace poco leía en el libro este de MVP Machine que toda esta revolución de las analytics y tal también ha hecho que los equipos busquen a managers más jóvenes, aunque tengan menos experiencia, managers más jóvenes que estén más habituados a trabajar con estadísticas, con analytics, a transmitir esa información a los jugadores, a que los jugadores la puedan entender, masticar. Y sobre todo también estén más abiertos a trabajar un poco bajo las directrices que puedan darle desde arriba. Los Mets acaban de contratar a un jefe de operaciones de béisbol como es David Stearns, al que le van a dar las riendas absolutas del equipo. Entonces también querrán a alguien que esté dispuesto a trabajar bajo las órdenes de Stearns y no con esa independencia con la que están acostumbrados a trabajar entrenadores ya más veteranos, como puede ser el propio Showalter o como puede ser Terry Francona, en estos dos casos que nos ocupan. Pero yo creo que una apuesta interesante en ambos casos. La de Bock parece un poco más veremos qué pasa. Yo creo que los Indians confían en él, un catcher que siempre están más involucrados en lo que es el manejo de lanzamiento por lanzamiento durante el partido. Y los Mets han confiado en un entrenador joven, a la vez con experiencia, estando en los banquillos, que sabe lo que es la presión de las grandes ligas, de Nueva York, etcétera, y que confían en que se pueda moldar bien a los requisitos de los Mets y de estos nuevos Mets bajo de David Stearns. Entonces, va a ser interesante lo que puedan hacer, ¿no? A ver en qué quedan las cosas y a ver de aquí a 6 meses, un año, qué estamos diciendo del experimento en Cleveland y en Queens.
Uh-huh. Edu, paso contigo brevemente porque, bueno, hemos tenido una noticia así. Tampoco que tengamos mucha más información sobre ello. Últimamente en la última hora está apareciendo un poco más. Pero Peter Bendix, el general manager de los Tampa Bay Rays y uno de los máximos artífices de la última década dorada de precisamente de los Rays, se va a Miami Marlins.
Sí,
o sea, sorprendente cuanto menos. Le han tenido que pagar una casa en Miami y el sueldo de Craig Council para ir de Tampa, porque ya era uno de los general managers mejor pagados y más reconocidos de la liga.
Sí, no, yo no he leído nada de lo que le han pagado, pero evidentemente le han tenido que subir el sueldo, si no, no te vas. Eso está claro.
Eso es lógico.
Como es lógico. Y hombre, sobre todo, si me dices que es que te vas a un equipo como los Yankees, los Red Sox, no sé, Dodgers, Cubs, Mets, bueno, los grandes y tal, pues hombre, a lo mejor incluso dices, puedes bajarte un poquito el salario por el tema de ir a uno de los grandes, ¿no? Y tal, pero los Marlins no son precisamente uno de los grandes, todo lo contrario, es un equipo que está en reconstrucción, haciendo una buena reconstrucción, se ha metido este año en playoff, en una división realmente complicada, como es la división este de la Liga Nacional, y han conseguido meterse ahí en playoff. Yo creo que evidentemente los Marlins quieren seguir por ese camino, se fijan muy bien en lo que han hecho sus vecinos de Tampa y yo creo que quieren seguir un poco el camino de los Rays. Y bueno, pues una vez que se supo ya que la coreana Ngu o algo así se iba y que no iba a seguir como general manager del conjunto de Miami, pues qué mejor que mirar al equipo vecino y decir, pues oye, sacar la chequera y decir, vente para aquí, que estás cerquita y bueno, pues tráete toda tu experiencia de los Rays para acá, para Miami. Bueno, pues esperemos a ver qué tal les va. Tampoco te puedo decir mucho más porque el tema gerencial, bueno,
vale,
pues,
tampoco, pero simplemente es la
un poco más opaco, sí, pero simplemente a ver qué tal les va. El movimiento me parece bueno, en principio, ¿eh? Ahora vamos a ver, porque este movimiento, todos este tipo de movimientos van luego en cascada, porque ahora los Rays tienen que buscar sustituto. Con lo cual, vamos a ver por dónde se empiezan a mover los tiros y a ver a quién contratan los Rays.
Pero los Rays seguramente subirán a alguien interno, traerán a alguno desconocido de algún lado, que misteriosamente en 2 años acabará firmando por no sé quién como presidente de operaciones de béisbol. Pero
y llevando a los Rays a otras World Series o algo así, sí.
Sí, sí. A ver, yo quiero decir una cosa a favor de los Marlins, que no se han ido por alguien que lleva el café en esa oficina, sino por el general manager en sí. Últimamente es como que cualquier persona que sale de los Rays, aunque lleve un café, podrían contratarla como general manager de un equipo de béisbol y, hombre, por lo menos se han ido a por el que se tenían que ir.
Sí, a ver, yo creo que al final Bendix seguía teniendo por encima a Neander, que estaba como jefe de operaciones de béisbol, o estos títulos que se han inventado ahora para hacer pseudo ascensos
ficticios. Sí, que ya no sabes quién manda.
Sí, que es lo que le han nombrado ahora en Miami, que también se hace para que los equipos acepten las entrevistas para que se vayan. A equipos como Tampa, como Houston, que han estado en la vanguardia de toda la revolución de las Sabermetrics, pues les ha pasado y son cosas que les pasará, seguramente también en Baltimore. Yo creo que pasará, que según van ascendiendo internamente la gente de gerencia, pues acaban recibiendo ofertas para puestos en otros sitios. Y aquí pasa a ser jefe de operaciones de béisbol en Miami. Yo tengo también curiosidad por ver, porque una de las cosas que se generó un tanto de polémica cuando se marchó Kiman de Miami fue pues que ella estaba como general manager, quería también este ascenso, una subida de sueldo y trabajar con un poco más de independencia respecto a los propietarios y demás. Parece que no se le quería conceder, que había diversas disputas, entonces... Una de las cosas interesantes a ver aquí va a ser, a ver, Bendix, ¿qué habrá hablado con los propietarios en Miami? ¿Qué nivel de autonomía va a tener para poder trabajar? ¿O qué límites le van a poner? ¿Y qué va a poder hacer? Así que veremos. A priori, sobre el papel, pues un fichaje muy interesante por parte de los Marlins, que también parece que han visto que tienen unos mimbres interesantes en la plantilla y que quieren tirar para adelante.
Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de... Es que iba a hablar de las opciones de jugadores, las que se han deshecho, las que no se han deshecho. He mirado todas, me ha atorado y he dicho no puedo repasarlas todas. Así que como soy un hombre previsor, he hecho un resumencillo esta mañana, que ha sido copiar y pegar un artículo, ¿vale? Y vamos a hablar de opciones de jugador que se han ejecutado y las que no. Entre las que se han ejecutado, pues Max Kepler de los Twins, Jorge Polanco también de los Twins, Andrew Heaney en los Rangers, que parece que no va a tener más mercado del que tiene actualmente su contrato, Kyle Hendricks, José Leclerc, también de los Rangers. Entre los que no han aceptado esas opciones o lo han declinado en estas, perdón, opciones de equipo, estoy hablando de opciones de equipo, Tim Anderson, Liam Hendricks, Lance Lynn y Joey Votto. Los player options que sí se han aceptado han sido Ross Stripling y Josh Bell, entre las que no se han aceptado pues Cody Bellinger, Seth Lugo, Héctor Neris, Eduardo Rodríguez, que tiene un contrato de 3 años y 49 millones, Jorge Soler, Marcus Stroman y Justin Turner. En las opciones mutuas que se han aceptado son Nick Martínez y Michael Wacha, y una de las que no, y es bastante sorprendente, es Whit Merrifield. Pero bueno, ya tenemos Edu, también un traspaso que se va a Marcana a los Tigers. Ya este primer día de nuevo año oficial de la liga ha tenido su miga. También Michael Conforto en las últimas horas ha ejercido su opción para en 2024, y ahora hablaremos de las qualifying offers, pero ha tenido muchísimo movimiento estas últimas horas.
Sí, bueno, es la parte bonita, ¿no? Que ahora, una vez que nos hemos quedado sin el béisbol de competición, llega el béisbol gerencial, que también es muy, muy interesante. Yo, la verdad es que me lo paso muy bien. Cuando me levanto todas las mañanas, me abro la paginita de Trade Rumors y tal, y digo, a ver qué ha pasado hoy mientras yo estaba durmiendo, ¿no?
Esa gente ha subido 20 noticias en un rango de una hora, ¿eh?
Sí, bueno, es algo. No, es que es mi página de cabecera ahora en postemporada, evidentemente, porque lo tienen absolutamente todo y ahí te enteras un poco de todo. Metértelo todo en la cabeza es prácticamente imposible, lo que decías tú, lo tienes que tener ahí en el listado, porque ahora es el momento en el que pues las ofertas calificadas, las opciones de equipo, las opciones de jugador, los que aceptan, los que no, etcétera, etcétera, los que se salen del contrato. Me ha sorprendido mucho la salida, fíjate, de Eduardo Rodríguez de los Tigers.
Porque, nada, a menos que alguien le pague 1 millón más, ya le sale rentable.
Ya, eso sí, pero en principio, caray, tampoco era. Tres años, casi 50 millones, no está nada mal. No sé, supongo que optará a 5 años, 80, 90 millones. Porque
sí, si no, eso es lo que le están presupuestando, proyectando, claro, en MLB
Trade Rumors. No te sale a cuenta, si no.
Creo que no lo has dicho, que también ha rechazado la oferta de jugadores a Adam Ottavino.
Sí, no lo he dicho, Adam Ottavino, de hecho le iba a decir que lo han rechazado a Adam Ottavino y ha acertado Atlanta la opción de 20 millones de Charlie Morton.
Aquí normalmente, por poner las cosas sencillas para la gente novata que pueda ver, normalmente las opciones de jugador, si el jugador la hace mal, la acepta, y si
lo ha hecho bien, la rechaza para ganar más.
Y con las opciones de equipo al revés. Pues es, obviamente, los jugadores, en cuanto ven que pueden ganar algo más si salen a la agencia libre, pues suelen rechazar las opciones y buscan opciones por ahí. Y Eduardo Rodríguez, pues sí, pues son, al final, tienen un contrato multianual, es de los que más se la juega. No sé, también es curioso porque no se quiso ir en postemporada. perdón, en el deadline, porque quería mantenerse con su familia y demás y tal, y ahora ha rechazado la oferta de jugador buscando, o sea, la opción de jugador buscando otra opción mejor, no sé.
Sí, a lo mejor, a lo mejor esa opción te la da un equipo del oeste, que supuestamente era donde tú no querías irte.
Efectivamente, no sé, veremos. Sí, bueno. Sí, porque en el caso de Adam Ottavino, lo he leído, que él, bueno, quiere buscar un contrato mayor, que cree que puede tener un contrato mayor, pero que a la vez quiere estar en un contrato, en un equipo que quede cerca de Nueva York y que pueda ganar títulos, así que
pues, claro,
no sé yo cómo se lo va a montar, pero no sé, veremos a ver en qué queda la cosa.
De todas maneras, yo creo que todos
dame
estos
segundo, sí, dame un segundo, porque hay que meter a Chemi Terroso. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis, compañeros? ¿Tanto tiempo?
Dichosos los ojos.
Ya. Bien, bien. Edu, termina.
Ha sido un final de temporada complicado.
Edu,
nada,
termino,
hablamos con Chemi. Sí, sí. Termino de poner a parir a los Giants y seguimos. Nada, no hay problema.
Seguimos, seguimos. No, que nadie le diga, que nadie le diga quién ha aceptado quién a Chemi. Que nadie le diga quién ha aceptado qué.
No, simplemente decir que con el tema de las opciones y todo eso, que ojito que las carga el diablo, porque sí. No sería la primera vez que hay, sobre todo con el tema de los relevistas, jugadores que rechazan ofertas, o bien ofertas calificadas, o bien no hacen valer su opción de para seguir en el equipo y tal, pensando que van a obtener un jugosísimo contrato y luego se encuentran con que llega el opening day y están sin equipo. No sería la primera vez, así que mucho ojo, sobre todo lo que decía John, a cuenta de Ottavino, a ver si al final le va a salir un poco el tiro por la culata.
Bueno, por repasar algún nombre así, Carson Kelly, que ha ejercido su opción de jugador, tenemos cuatro renovaciones en las dos últimas semanas. Pierre Johnson de los Braves, 2 años, 14,25 millones. Joe Jiménez, 3 por 26. Colin Ria, 1 por 4,5 con una opción de club para 2025. Max Muncy, 2 por 24, que la firmaron hace 3 días, con una opción de club para 2026. Se decía que si iba por Chapman de cabeza a los Dodgers, pues bueno, ya veremos qué pasa con Max Muncy. Chemi, de repente lo que tenemos es un totum revolutum de cosas, pero lo más importante, y voy a empezar contigo, que son las qualifying offers, que yo pienso que no se van a aceptar ninguna, pero bueno, te digo nombres: Otani, Bellinger, Chapman, Sonny Gray, Josh Hader, Aaron Nola y Blake Snell. O sea que por eso hay que pagar dinero y rondas.
Es mucho dinero, ¿no? Lo que se está ofreciendo por la qualifying offer está
20, es con, récord, ¿no? De... 20 con 200, con 325.
Es que el récord histórico de qualifying offer, no sé, me parece muchos millones. Por alguno de esos nombres, ¿no? Pero bueno, es una temporada y ya sabemos lo que significa esta.
A mí por Hader, yo soy Hader y lo aceptaba, ¿eh? No te digo más.
Claro.
Es lo mismo, el no mismo sé. Que he pensado yo también, Adri. Sí.
Pero yo creo que, como tú dices, la mayoría no lo van a aceptar porque creo que todos tienen fácil firmar contratos largos, ¿no? Porque medianamente largos. Así que
Otani. No, Otani no, dame caso que Otani alguien le va a soltar, vamos, 500 millones si hace falta. Uy, estamos perdiendo a Chemi. Pues sí, hola Chemi.
Chemi se nos ha quedado ahí, que si sí, que si no, que si se sí, nos que ha ido. Sí. Ha sido nombrar a Otani y...
Hola, ahí, Chemi. De vuelta. Te hemos vuelto, te tenemos de vuelta,
No, no lo tenemos.
No lo tenemos. Nada. Lo saco y que reinicie. F5. John, pues nada. Eso que hemos cambiado un poquito de tal, pero hay muchas opciones. O sea, hay mucho jugador que va a entrar y salir de esta... digamos, de esa agencia libre. No hemos puesto a hablar, gente, que es posible que la traspasen, porque empiezo por Corbin Burns y acabo por cualquiera. Sí. Y no sé, pero de las cuales qualifying offers, pues en principio a priori no la va a aceptar nadie, Pero bueno, ya sabemos que, a ver, a los equipos no le importa pagar rondas por Otani, pero veremos a ver si limitan en algo, por ejemplo, el mercado de Hader o de algún jugador así, y a ver qué pasa. Pues de momento solo han sido 7 qualifying offers, que es un número bastante bajo, y es presumible que nadie la vaya a aceptar, ¿no?
Sí, a ver, lo que... De hecho, en la historia, no sé si ha habido 2 o 3 qualifying offers aceptadas en los cerca de 8 o 10 años que tiene el sistema, si no me equivoco.
El año pasado fueron 2, Martín Pérez y el jugador de las Giants, que se me ha ido el nombre.
Sí, pero vamos, que suelen ser muy, muy pocas, porque normalmente son jugadores que salen al mercado buscando contratos multianuales, contratos más largos, y que si bien la qualifying offer para el año que viene les puede ofrecer 20 millones, prefieren cobrar 16 al año durante 3 años y asegurarse normalmente esa cantidad más grande. Pero veremos. Sí, obviamente, como tú dices, por Otani, que yo sigo pensando que va a ser un caso bastante interesante de seguir, porque creo que la lesión cambia bastantes cosas. O sea, ya sabes que es un jugador que el año que viene no va a lanzar ese doble rol que tanta fama y tantos éxitos le ha traído, no lo va a poder hacer el año que viene y le vas a tener que pagar una cantidad enorme. Así que veremos cómo afecta. Yo creo que va a ser interesante seguir. Pero en general, sí, supongo que siempre va a haber algún jugador que le pueda afectar, ¿no? Lo que vaya a recibir, el hecho de tener que perder un pick de draft, pero ya normalmente suele ser en jugadores que están, digamos, en la parte baja, que ya incluso los propios equipos han podido dudar en dársela, ¿no? O sea, si crees que el jugador te puede aceptar esos 20 millones, pues ya suele ser también un poco arriesgado, en ciertos sentidos, dárselos. Ese nivel de jugadores que están justo ahí en ese límite, son los que pueden verse más afectados por esa qualifying offer. Pero veremos también, pues ya sabemos cómo pasa todo en la agencia libre. De repente salen dos relevistas gordos del mercado, la gente se vuelve loca y quieren ir a por Hader y pagan 20 millones al año durante 5 años, pues porque no se quieren quedar sin Hader, porque es el único relevista top que queda, lo que sea. Es difícil de predecir cómo puede evolucionar la agencia libre, así que veremos. Rumores es que lo que tú dices, luego de traspasos también hay de todo. Suena desde que puede salir gente como incluso Pete Alonso de los Mets, que los Cubs también andan moviéndose en varios trades. Uno de ellos era Pete Alonso, el otro no me acuerdo quién estaba sonando. Pero bueno, que hay. Parece que puede haber varios movimientos, incluso movimientos sorpresa a lo largo de la off-season, así que va a ser divertido.
Chemi, he visto Chad Green aquí, un movimiento 2 años por 20 millones que han ejercido la opción los Toronto Blue Jays. Vamos a hablar de los Giants, que hablamos ya de lo de Bob Melvin.
Mira, acabo de poner. Un segundo solo, que acaba de poner Joel Sherman, que los Marlins también han cogido la opción de Berti de $3,600,000, ya que estamos hablando de opciones.
Pues mira, una más. Te hablo de los Giants. Lawrence Sibley, pues otro añito más en San Francisco, otro añito más para Alex Cobb. Conforto, otro añito más ha sido 10 millones. Son Manea, para mí, sorprendente, pero ha rechazado esa opción de 12 millones y medio con San Francisco. A ver qué cómo se mueve San Francisco, porque igual es uno de los que no decimos, pero suena, por ejemplo, para Otoni o para según qué nombres.
Sí, como siempre, vamos detrás de una gran estrella y detrás de Otani y de... me vais a perdonar, pero no me he quedado con el pitcher japonés que está ahora en boca de...
Yamamoto
también. Se dijo incluso al final de una vez que éramos eliminados que lo principal era Yamamoto y el manager era se iba a ver después. Luego se acercó mucho de Melvin y no. Pero que iban a por Yamamoto a saco. Hay que tener en cuenta que Cobb va a estar lesionado, se ha pelado de la cadera hasta por lo menos junio, julio no creo que vuelva a lanzar. Así que, y si Manea se sale, necesitamos abridores como el comer. Yo, con este poco tiempo que tengo y lo mal que va mi conexión, no quiero perder la oportunidad de decir, igual lo habéis comentado ya, pero me alegro muchísimo el finalista del Cy Young de Logan Webb.
Que sí, ahora no hemos hablado de ello, pero ahora lo hablamos, no te preocupes.
Más que merecido, y me alegro muchísimo más por Bruce Bochy, que demuestra que es el mejor manager en World Series de los últimos 20 años.
Y que demuestra que
el de la historia, de repente, Chemi, aquí.
Sí, no, bueno, no.
Y que demuestra. Que demuestra que el problema con los años impares es de los Giants y no,
sí, y no de Bochy.
Y 2024 es año par, nada, hecho, está hechísimo.
2024 se tienen que hacer muchas firmas, va a ser interesante y se tiene que dar continuidad a esta camada que ha salido este año de, pues eso, de Kyle Harrison, de Smith en tercera, de Marco Luciano, a ver si sube definitivamente, de Luis Matos en los jardines. Bueno, hay gente interesante que se supone que tanto es así que hablabais de trades y hay rumores de que igual J.D. Davis, que es un tío que funciona bien tanto en primera como en tercera, puede ser objeto de cambio porque están las esquinas más o menos cubiertas.
Uh-huh. Chemi, no me voy de ti porque ya que tienes conexión y tienes poco tiempo, vamos a hablar de, ya que lo has comentado, vamos a hablar de los premios a MVPs y este tipo de y los premios en general, ¿vale? Uh-huh. El Jackie Robinson Rookie of the Year, Rookie del Año, se entrega el lunes 13, al día siguiente el entrenador del año, el miércoles 15, dentro de 8 días el Cy Young y el jueves 16 el premio a MVP. Ya tenemos a los finalistas. En la Liga Nacional, un tal Ronald Acuña, un tal Mookie Betts y un tal innombrable que es Freddie Morgan Freeman, que diría
Javi. Estaba cantado estos tres
nombres. Estaban cantados estos tres nombres. Y en la Americana, un tal Otani, que te suena un poco, uh-huh. Corey Seager y Marcus Semien. O sea, no sé si te hacen falta a alguien o si te sorprenden estos nombres. En la Nacional yo diría que no, pero en la Americana hay gente que lo de Semien no lo veía y es como, bueno, yo creía, yo lo veía clarísimo que Seager y Semien iban a ser el 2 y el 3, ¿eh?
Sí, yo Seager sí lo veía más o menos en el top 3. Lo de Semien, no te voy a decir que me ha sorprendido porque tampoco sé a quién pondría por delante, pero sí que es un nombre que no creo que ha hecho ni siquiera la mejor temporada de su vida. O sea, En la Nacional está claro que esos tres nombres estaban. Ahora, ¿a quién se lo van a dar? Pues eso va a estar lo bonito, porque ahí hay bastante igualdad, pero que estos tres han estado un punto por delante de todos es bastante obvio.
Sí, hay gente que bueno ponía en esa tripleta a Bobby White Jr., a Kyle Tucker, a Julio Rodríguez. Estaba ahí.
Kyle Tucker ha hecho muy buen año, la verdad.
Sí, podrían haber sido merecidos cualquiera de ellos. Es un poco lo que dice Chemi. Es que cualquiera que hubiera entrado, por ejemplo, por Semien, uh-huh. hubiera sido tan válido como él, sin duda.
También se decía Lee Rasman, Jordan Álvarez, en fin, había nombres, desde luego. Yo creo que ha sido uno de los años de la Americana más apretados por la zona media-baja, porque arriba estaba Seager en el 2 y Otani en el 1. Yo creo que casi automatizados. Edu. Decía Logan Webb, el Cy Young de la Nacional, lo adelantaba Chemi, y los dos son Zach Gallen y Blake Snell. En la Nacional, Gerrit Cole, Kevin Gausman y uno de los que le han puesto los qualifying offer, que es Sonny Gray. No sé si te falta alguien, para mí, pues los tres perfectos, pero...
Yo creo que sí, yo tampoco pondría ni quitaría a nadie, ¿no? de esta lista. Creo que han sido los mejores pitchers de la temporada y sinceramente... Vamos, me parece una tripleta perfecta, tanto la nacional como la americana. No, no tengo absolutamente nada que objetar a ninguno de los seis.
Los tres de la nacional del oeste, por cierto.
Sí, correcto.
Sí, mira, es curioso, no me había dado cuenta del tema, es verdad.
Eso es, buen dato. John, Rookie of the Year en la nacional, Rookie del Año, Corbin Carroll, Kodai Senga. Uh-huh. Es siempre con alfileres, pero es lo que hay. Y Jess Outman, ¿no? La verdad es que la de Outman, pues poquito a poco, pues ha ido subiendo. Parecía que Eli de la Cruz, como empezó las tres primeras semanas, se lo iba a llevar sí o sí. Y al final, pues...
Y parecía Julio Rodríguez versión 2023 de arrasar con todo, pero sí que tuvo dos semanas, un mes arrasando y que se ha quedado un poco... Luego un poco más frío o más templado, por lo menos, el final de temporada.
Uh-huh. Y esto me da a mí un poco la razón en lo que siempre digo de estos premios, que algo que critico yo siempre de todos estos premios, en que se fijan mucho más en lo que hacen los jugadores en la segunda parte de la temporada que en lo que hacen en la primera. Y para mí es tan importante la primera como la segunda.
Pues pero... fíjate, porque Eli de la Cruz, ¿en qué momento debutó? Ya ha empezado la temporada, ¿no?
Sí, en junio. Sería mayo.
Junio. O sea, es que fue la semana de mi cumpleaños, que fue el principio de junio, así que, o sea, que me acuerdo más o menos, sí.
Y los otros tres, yo creo que han hecho toda la temporada con el equipo. Kodai Senga, justo yo estaba leyendo que no se había perdido ni un partido.
Ni un partido.
A mí me llama la atención con el año de los rookies que ha tenido Cincinnati, que no hayan metido ninguno. Tres, la verdad.
Sí, de todas formas, creo que el de la Nacional... Está el pescado vendido un poco.
Sí. Yo creo que sí.
De que se lo va a llevar Carroll, por mucho que en la prensa de Nueva York había un poco de, no enfado, pero bueno, un poco de tal, porque no le hubiesen metido en los finestas del Cy Young a Senga, que ha tenido un ERA por debajo de 3, creo que estaba, no sé si top 10 en strikeouts y top 3.
201 strikeouts en 166 entradas.
Sí, algo así, que ha tenido una temporada, sobre todo la segunda mitad, enorme, pero bueno, pues le ha entrado de finalista en rookie del año, que yo creo que se lo llevará
Carroll,
que no me salía.
Sí, quedan los de la americana: Tanner Bibee, de los pitchers de los Giants, Tristan Casas, que la verdad es que increíble. El segundo, o sea, fíjate lo que cuenta, lo que decía Edu, ¿no? La estadística que te dan en MLB.com es que su bateo ha sido el cuarto mejor de toda la liga en la segunda parte de la temporada, solo por detrás de Matt Olson, Mookie Betts y Ronald Acuña. O sea, que esa segunda parte de la temporada ha dado estos votos para el top 3 y Gunnar Henderson. O sea, que bueno, aquí tampoco yo tengo mucho más duda. Además, Tristan Casas pues empezó mal, pero ha jugado 140 partidos prácticamente. Entonces, pues bueno... No es como el caso de Eli de la Cruz, ¿no? Que se perdió un partido, sino que Tristan Casas esto prácticamente desde el primer día. Tampoco no se me ocurre a nadie al que el poner así, a que diga, me falta este, por lo menos a mí la Nacional. Pero no, mire que no.
No, a ver, yo creo que aquí también, no sé, desde mi punto de vista, que Henderson también creo que puede tener un poco de un plus en el sentido de que su equipo ha tenido un... Ha sido, creo,
mejor récord.
El que más éxito ha tenido de todos y siempre te da un plus, ¿no? En estos premios, cuando tú... Quitando manager del año, que siempre... Bueno, manager del año, cuanto más hayas mejorado al equipo, siempre tal.
Pero... No, ese manager del año de la americana va a estar decididísimo, ya te lo digo.
Sí, entonces pues yo creo que aquí le puede ayudar un poco a Henderson.
El entrenador del año, Chemi, de la Nacional, Craig Council, Skip Schumacher y Brian Snitker, y en la americana, Bruce Bochy, Kevin Cash y Brandon Hyde.
Hombre, Bochy, yo creo que coger un equipo que lleva un par de años pretendiendo llegar a playoffs y sacarlo campeón es bastante meritorio, la verdad.
Pero como es el votante de las World Series, pues mala suerte.
Ya, pero aún así, no sé, es un tío al que quiere todo el mundo. Yo creo que sí que lo es. Y en la Nacional, no lo sé. La verdad que lo veo más igualado. Que igual es quién son Snitker, Council y el de los Marlins, ¿no?
Y Skip Schumacher.
Y Schumacher. No sé, Snitker, ¿cuánto llevas? Ya seguido, es un montón, ¿no? Desde que lo ganó Cowler
en 2018 solo lo ha ganado.
2018, sí, sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Lo ganó año pasado?
Porque este es el premio que normalmente se lo dan al equipo que más ha mejorado. Yo por ahí creo que Schumacher puede tener opciones. O sea, un manager de un equipo top solo lo va a ganar si no hay ningún equipo que haya mejorado mucho o si ha sido algo desorbitado ya.
Como ganar 107 partidos, igual. ¿No?
Sí, pero incluso 107 puede ser poco en según qué casos. Cuando tienes a los Braves que llevan 5 años o cuántos títulos llevan seguidos de como que ya no impresiona tanto, suelen ser más.
19, 20, 21, 22, 23, 5.
Mira, es que estoy viendo con Schumacher en su primer año ha ganado los Marlins 15 partidos más que el año anterior.
No, el año anterior.
Pues nada, muchísimo.
Y
playoff.
Vale, pues llámale ya y dile que
vale. Y se lo damos. me fleta Javi un vuelo y le doy yo el premio.
Por favor. Hay que entregar los premios Pichos Salvajes ya, ¿eh?
Edu, ¿te apuntas a eso?
¿A los premios picheos? Sí, yo me apunto a...
Nosotros tenemos que hacer, ¿cómo se llaman esos? Los ratsis.
Los ratsis.
Hacemos todo a lo peor del año.
Buah, entonces yo ya tengo candidato a entrenador del año. O sea, peor entrenador del año.
Dilo, verbalízalo.
¿Lo verbalizo? Bueno, a ver. Pedro Grifol, o sea, precisamente.
Merecido.
Que nos dirá Ariel que mármol. También merecido.
Ostras, estoy pensando, les podríamos llamar los premios Palante o alguna cosa así.
La próxima semana lo organizamos. Ya está, Javi. Atiende a la llamada que estamos realizando desde aquí.
El público lo pide. Ya estoy viendo el Twitter mañana. Plagado de gente pidiendo los premios para adelante.
Que dice, ¿me podrías explicar un poco por encima la decepción de los Orioles? Pues son los Orioles. O sea, Marbeck 77. O sea, es el Baltimore. O sea.
No, yo creo que más que nada el hecho de te ves esta crecimiento y te ves tan arriba que luego cuando caes así rápido...
Pues suena más fuerte de lo que es, pero sí, lo que hay. Sí, Chemi, sí. Te tienes que ir, pero...
Sí. Pero oye, tengo que decir que los Orioles han hecho un temporadón, que los Orioles es otro deporte y que se ha caído en primeras, pero son un equipo muy joven que el año que viene es máximo candidato a todo, o sea...
No quería decirlo yo quería lloriquear y que el resto me dice la palmita en la espalda.
Por favor, no se puede llamar fracaso a esta temporada de los Orioles, para nada.
Chemi, pues nada, te dejo antes de... Y ya pues hablamos de los Golden Globes y de los guantes de oro y cerramos. Nada, cuando tú quieras, aquí estamos, ¿eh?
Sois lo mejor que me ha pasado en los últimos... 2 semanas, por lo menos.
Sí, menos mal que no has dicho un rango de tiempo más grande, porque vamos a tener problemas si está grabado esto, ¿eh?
Eso se define la decepción de los Orioles, que pensábamos que...
Claro, que parecía que iba a decir algo tal y ¡pam! 2 semanas nada más. Oye, pues bueno. Oye, para eso estamos. Venga, Chemi.
Hasta
la próxima.
Un abrazo. Hola, chao.
Saludos, Chemi.
Chemi se va a ver al Athletic, no nos engaña. Edu,
dígame.
Me va a tocar hablar de la Nacional, de los guantes de oro, que es esta cosa que se reparte. No tienes que decir tal, puedes decir que todo muy bien y muy
todos fenomenal, todos fantásticos.
Y que te falta alguien de los Dodgers, puedes decirlo, no pasa nada.
Pero es que esto al final es muy subjetivo, al fin no sé qué decirte, pues sí, pues yo hubiera metido ahí a Mookie Betts, ¿qué quieres que te diga? Por ejemplo, pero sí, es que sí, pero bueno, tampoco puedo sacar a nadie de los que está, es que son muy merecidos, que son premios muy complicados de dar porque caray, ¿cuántos jugadores hay en cada posición en
que son buenos defendiendo?
Que son muy buenos defendiendo, entonces es que es muy complicado. Hay algunos que evidentemente pueden tener una temporada, un temporadón excelso, no sé cómo decirte. Vale, pues sí, pero es que hay otros que es que se decide al final por pequeños detalles. Pues mira, pues fenomenal para el que se lo hayan dado. Es que no puedo decir ni que sí ni que no a ninguno porque están todos muy bien.
Me vais a dejar destacar. Al principio iba a decir 2 cosas, pero voy a decir 3. Que los 2 catchers de las World Series han ganado los guantes de oro cada uno en su liga. O sea que había buen nivel en ese sentido. Que es la primera vez, como en 6 millones de años, que Arenado no gana el guante de oro en la tercera de la Nacional. Y a mí me ha sorprendido también, porque obviamente como es un equipo que no ha estado compitiendo desde octubre del año, o sea, desde abril del año pasado, porque está desaparecido en combate, que son los Rockies, pero en el center field ha ganado el guante de oro Brenton Doyle de los Rockies, que en un estadio como Coursefield, enorme, descomunal, con los problemas que hay para todo lo que es defensa, picheo y demás, que el center fielder de los Rockies haya ganado el guante de oro ahí, para mí tiene un mérito importante. Así uh-huh. que bastante, bastante llamativo, creo yo.
Bueno, repaso así nombres. Gabriel Moreno, Christian Walker, Nico Horner, Dansby Swanson, que Brian Hayes, Ian Happ, Pendleton Doyle, Fernando Tatis Jr. en el Utility, este premio que lleva 2 años, Haseo Kim, que yo pensaba que se lo iba a llevar Mookie Betts, pues se lo ha llevado el coreano de los padres, pitcher para Zach Wheeler, y en la americana tenemos a Jonah Heim, pues lo que dice John, los dos catchers, ¿no?, de las World Series. Y ahora te voy a preguntar sobre eso, Edu. Nathaniel Lowe, Andrés Jiménez, Anthony Volpe, que es el primer rookie de la historia de los Yankees que se lleva un guante de oro, y el primer jugador que se lo lleva desde 2010, Derek Jeter, Matt Chapman en tercera, Stephen Cowan, Kevin Kiermaier y Adolis García. En el Utilities lo ha ganado Mauricio Dubón de los Houston Astros, y en el pitcher para José Berríos. Mucho nombre de Rangers y de Arizona, los dos catchers, las dos primeras bases, un outfielder en el 2 de los casos, no, en Arizona no, solo en Texas Rangers. Estamos volviendo, Edu, a ese béisbol de defensa, bolita corta, poco a poco, pero...
Hombre, ojalá vuelva más, porque a mí es el que me gusta, mucho más que el de home run, sacar la pelota, batazo, limpio, venga, no sé qué. No, a mí me gusta mucho más el de pelotita, mover las bases y defender. A mí es el béisbol que me gusta, es el que más disfruto viéndolo. Pero yo entiendo que también hay gente que le guste más, pues un tío como Aaron Judge, que cada vez que la saca revienta la bola, o Tani, que son pegadores. Bueno, pues es complementario, no tiene por qué ser una cosa mejor que la otra, pero a mí personalmente, que vuelva este béisbol de pequeña bola, me gusta, sinceramente me gusta.
Pero poco a poco, digo, eso. Ese béisbol de pelota pequeña. Y creo que los equipos, los Blue Jays lo han entendido la temporada pasada, igual los equipos lo empiezan a entender este año, ¿no? Cuando ven que hay mucho nombre ahí de Arizona y de Rangers, que para construir poquito a poco también hace falta defender. Que es lo que hay. No sé si queréis comentar algo más de la off-season, muchos nombres, muchas cosas, pero.
Que nos queda mucha off-season, Adrián, eso es lo que comentar, que me parece apasionante, así que nada.
Sí, creo que este año, además, entre, bueno, sobre todo con lo de Otani y demás, pues va a ser una off-season muy, muy, muy interesante. Y claro, eso, se han metido equipos como los Cubs, que quizás no se esperaba tanto y parece que se van a meter en la pelea y tal, pues... Va a ser divertido, habrá que estar atentos a las novedades que vaya viendo.
A ver, porque tampoco es una off-season en la que haya demasiados nombres así grandes, ¿no? No digo buenos jugadores, entenderme, nombres grandes, sino te sales de Otani, si quieres Blake Snell, Aaron Nola, es que empezamos a hablar de jugadores que, bueno, que han hecho muy buenas temporadas y tal. Otani, por supuesto, es el número uno, sin ninguna duda. Es que el otro día estaba mirando el nombre de los mejores en la agencia libre, los mejores. El primero, por supuesto, era Otani. Pero es que el número dos era Yamamoto, que es un jugador que viene de Japón. Entonces, eso te deja un poco como diciendo, bueno...
No solo que viene de Japón, sino que viene de arrasar.
De arrasar, bueno, totalmente.
Absolutamente en Japón. Sí, sí. O sea, creo que ha ganado... No sé si 2 triples coronas de picheo en Japón es increíble.
El último partido que jugó, me parece que lo hizo entero, o 8 entradas, me parece que permitió solamente una carrera o algo así, vamos. Viene como una auténtica estrella, pero quiero decir con esto que da la sensación de que no es una off-season con grandes nombres. Eso quiere decir que a lo mejor... se paga mucho por jugadores que quizás en otras off-season no se pagaría tanto. No lo sé. Eso también le da un plus de animación a lo que pueda pasar en esta temporada muerta.
Mira, Yamamoto estaba mirando, ha sido 2 veces MVP de la Liga del Pacífico en 2021-2022. Tiene tres premios Eiji Sawamura, que sería el Cy Young, digamos, de Japón en 2021, 2022 y 2023. Y tres triples coronas de picheo también en 2021, 2022 y 2023. O sea, se ha pasado ya el juego en la NPB y viene a por la MLB ahora. A por todas.
Y a por los billetes de Stickcoin.
Básicamente, sí, me parece. Pero es que en la NPB, está jugando desde 2017, tiene un ERA de 1.82 en su carrera.
Claro, básicamente lo que ha hecho Jacob DeGrom en su prime durante 8 años.
Sí, sí. Que veremos a ver cómo lo traslada luego, pero...
Viene como un auténtico fuera de serie, eso está claro. Esperemos que no le pase luego como a otros, como tipo Kenta Maeda, ¿no? O incluso Tanaka, que, bueno, se acabaron atascando en la MLB, ¿no? Entonces, bueno, esperemos. Primero vamos a ver a qué equipo va, que eso es lo que te puede cambiar mucho de ir a un equipo a otro, y luego ver si se acaba de acostumbrar, porque el béisbol de la MLB no es el mismo de la NPB, sin duda.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Yo creo que vamos a ver mucho contrato grande de jugador, así que no esperamos. Tipo, yo qué sé, Chapman, 7 años, 200 millones, una cosa así. Sí, que sí. Digamos, pero bueno, ¿de dónde ha salido esto? Pero bueno, lo que decía Edu, ¿no? La falta de grandes nombres hace que cuando tengas que llevarte a alguien, vas a tener que pagar más. De hecho, por ejemplo, hoy Boston Red Sox ya ha empezado conversaciones para fichar a Jordan Montgomery. Así que ya empezamos.
Jordan Montgomery va a sacar un contrato bonito, ¿eh?
Bonito.
En off-season.
Sí. Y todo esto con las Winter Meetings, ¿no? Allí en Arizona, desde este martes hasta este jueves. Con lo cual, pues van a ser 72, 48 horas más o menos en las que los owners van a estar bebiendo, comiendo juntos. Y vamos a ver qué hace Dipoto, ¿eh?
Pero ahora primero son las GM Meetings estas, ¿no?
Ah, no, sí, son las GM Meetings, sí, después las Owner Meetings, sí, las Owner Meetings
son las Winter tarde, Meetings sí. Suelen ser ahí un poco más...
Más tarde, sí me he confundido yo, son las GM Meetings, que bueno, pues alguno se va a calentar el boquino, pero tendrá que esperar a que el dueño o la dueña pues decida qué hacer, ¿no? Pero bueno, ya veremos algún que otro movimiento, ¿no?
No, pero estas están muy bien porque ahí ya se reúnen y oye, tú que este que vas, no, pues este ya, oye, pues sí, no sé, o sea, empieza el cambio de cromos sin dinero de por medio, pero luego ya para decirle a los jefes, oye, mira, que este va a quedar libre, que este no sé qué, que este me han dicho que tal y que cual, y ahora arreglaros entre vosotros.
Ahora
que
ya empiezan a hablar, siempre suele haber alguno, tal, que sacan ahí, luego...
Claro.
Veremos.
Luego ya, alguno con una copita de más, que dice cosas.
¿Qué firme ayer?
¿Qué ha dicho? No he dicho que Corbin Burns se iba a ir al de Milwaukee, ¿no? Que me ha dicho el owner que no lo diga y cosas así. Pete Alonso, ¿no? ¿Quién ha dicho que teníamos una renovación? Va, se nos ha ido de la boca. En fin, ese tipo de cosas. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Hoy no he traído las bases, así que... tanto para los que escucháis, tanto que nos veis en Twitch y los veis en YouTube... Pues ya acaba el podcast, así que ya nos vemos, anunciaremos yo en las próximas semanas cuando haremos podcast, porque en off-season vamos un poco como vayan saliendo las noticias. Igual mañana Otani firma por los Dodgers, hay que hacer el jueves otro podcast con Edu.
O sea, lo hago yo solo si hace falta, no es problema.
Te a lo ver digo. Qué se nos ocurre, pero iremos, ahora sí estén atentos a las redes sociales que iremos ahí un poco informando de...
No, ahora no, siempre, pero ahora más.
Bueno, siempre, pero ahora más que no podemos decir hasta el miércoles que viene, que ya iremos viendo un poco según se vayan dando información.
Sí, porque hoy va a venir Fernando Díaz, todo se ha dicho. Y queremos decírselo también a Edu Achemi, a ver qué tal. No ha podido venir Edu, o sea, perdón, no ha podido venir Fernando. Tenemos aquí a Edu en el siguiente podcast, pues intentaremos tener a Fernando. Y si ha firmado pues aquí en los Dodgers, pues también traeremos a Edu. Así que a ver qué pasa. Nada, Edu, pues nada, gracias por pasarte. Y nos vemos en la siguiente. A ver cuando sea algo de los Dodgers. Espero.
Pues, oye, y si no...
Y si no, no también.
Dodgers, pues también, efectivamente. Yo con tal de hablar de béisbol, yo aquí encantado. Pues gracias, nada. Chicos, un abrazo.
No, León y Shiki en Twitch, para cuando seguirlo... Para
no, que me lo he cambiado, que me lo he cambiado, me lo he cambiado. Ahora es Edu de Paz G en
Twitch. Edu de Paz G en Twitch. Poned sí, la campanita que fácil, cuando haga directo Edu, lo podéis ver por ahí. Nos vemos.
Hasta luego, chicos.
Y nada, John, pues nada, gracias por pasarte. Ya veremos cuándo es la siguiente, pero bueno, al ritmo que se mueva la off-season, ¿no?
Eso es, a ver, según se vayan dando las noticias un poco, de a ver qué se nos ocurre si no meter alguna cosilla y tal, pues iremos un poco hablando e informando a la gente. Pero...
¿Y quieres hacer un traslapases de resumen de la NPB?
Sí, a ver si lo movemos y lo sacamos. Iremos sacando cosillas de esas, más pues cuando a los agentes, general managers y jugadores se les ocurra que es el momento de ir firmando cosas, pues también para nosotros es la señal de que hay que volver a pasar por aquí.
Claro, la bat señal del dinero.
Siempre, no nos llega mucho.
No nos llega pero, mucho.
Mira que Jordan Montgomery podía compartir algo, pero nada, tendremos que seguir esperando.
Tenemos que seguir esperando. Bueno, John, hasta la próxima.
Hasta la siguiente.
Y nada, os emplazamos, como hemos dicho antes, a nuestras redes sociales, Pichos Salvajes y Pichos Salvajes Podcast. La gente que ha estado en Twitch, pues muchas gracias por pasaros comentar y estás aquí hablando en general. Hoy va a decir que todos los miércoles a las 7:30, ya no. Hoy es martes que estamos grabando, ya veremos cuál es el siguiente podcast. Pero bueno, atento pues a nuestras redes y a las campanas y poner la campanita en Twitch para informaros de que está el podcast en vivo. También a la gente que nos ve en YouTube, muchas gracias. Os recomendamos también suscribiros a todas las plataformas de podcast que estamos por aquí. Y por si os perdéis algún directo porque cambiamos el día o pasa lo que sea, cambiamos día, horas y tal y cual. Y nada, pues estad atentos porque se viene una off-season en la que pues no hay mucho grande nombre, pero sabemos que siempre hay muchos movimientos. Y nada, nos vemos en la próxima, sea cuando sea, que esperemos que sea más pronto que tarde. Hasta la próxima. Georgia, rock and roll. Halloween. Drinking with the Dixie Chicks from Nashville, Tennessee. The fat one is flirting with me. It's her hands, it's angry while wrestling the cigarette machine. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, rock and roll Halloween. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, rock and roll Halloween. Ooh, I saw things I hope you never, never ever have to see. I saw Elvis make out with Jesus in a yellow limousine. Hooker nurse, hooker cop, with me. Pregnant nun, pregnant bride, pregnant guy is hitting on me. Lowly you, lowly me, dancing drunk on Halloween. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, Georgia, Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, rock and roll.